es escuchar un poco relatos que tienen que ver con el 2 y 3 de febrero, o relatos que tienen que ver con lo que se vivió durante la dictadura. Y estamos en comunicación nosotros ahora con una persona que también vivió en carne propia ese 2 y 3 de febrero. Una persona que tiene un testimonio desde otra perspectiva, a la perspectiva que escuchábamos recién, ya de lo que fue ese golpe en el año 1989. Él fue soldado del regimiento escolta presidencial en aquel momento, y queremos construir la historia a partir de ese testimonio también. Aníbal Venegas, ¿cómo te va, Aníbal? Te saluda Santiago, estamos con Pati Vargas, estamos con Adela. Muy buen día para Monumental.
Buen día, ¿qué tal? Aníbal Venegas les saluda.
Bien, Aníbal, contanos, Aníbal, hay una cuestión que nos llamaba poderosamente la atención, y es creo que lo más curioso de tu historia en general, porque cuando uno mira los registros de personas que fallecieron durante aquel 2 y 3 de febrero, aparece tu nombre, Aníbal.
Sí, la verdad es bastante triste, porque yo me encontré con eso una madrugada navegando un poquito y encontré con ese nombre, y después busqué los registros del ejército y también estoy ahí. Yo pensé que era una equivocación de ABC nada más.
Claro, porque la publicación periodística primeramente sale, y ¿cómo fue? ¿Dónde estabas cuando vos viste esa publicación que te daba por muerto?
No, una madrugada en casa, acá en, yo vivo en Buenos Aires y en realidad siempre viví acá casi. Me fui de acá ya al ejército.
¿Y cómo viste? ¿Cómo llegaste? ¿Alguien te avisó y te dijo, mira que se publicó tu nombre? No, ¿qué fue?
Solamente... en ese tiempo que descubrí eso, ni siquiera estaba tan activo esto del reclamo y todas esas cosas. Solamente quise ver si había algún registro de nosotros del golpe, y me encontré con la lista de el famoso ese que dice la mejor forma de no olvidarlo es recordarlo. Uh-huh. Y me encontré con esa lista, y después empecé a mandarle mail al que escribió. Nunca me dieron cabida.
Y después, ¿cómo llegás hasta la lista oficial del ejército?
Cuando se activó todo esto, yo intenté con muchos abogados eso, preguntar así, nadie quiere agarrar el caso. Entonces siempre quedó así, como, aparte de todo, mis camaradas me decían que cada homenaje, que después que empezó los reclamos, cada homenaje dicen mi nombre ahí en el Panteón de los Ceros, por ejemplo, que tengo una placa. Tenía, porque veo que me enteré ahora que sacaron todo.
¿Vos tenías una placa recordatoria como una de las personas fallecidas el 2 y 3 de febrero?
Ahí en el Panteón de los Ceros.
¿Y de eso cómo te enteraste, Aníbal? Es
fuerte.
Claro que es fuerte, por supuesto.
Y todos mis camaradas que van, mis ex camaradas que van a hacer el acto ahí, recordatorio cada año, me avisaron, y dice, yo siempre, algunos que hablan conmigo por privado, me dicen que siempre discute con los otros, que eso tenemos que mandar a sacar, decían, si el tipo está vivo. Y pero te discuten, o es más fácil decir que quedó muerto y si queda así.
Aníbal, ¿tiene que ver con una confusión por tu participación en la noche del 2 o el 3, o vos no llegaste luego a participar de ese evento?
Ah, sí que participé. Yo pienso que la confusión grande fue cuando yo tuve 25 días desaparecido, casi, porque cuando fuimos todos prisioneros a caballería,
sí,
de ahí me trasladaron muy rápido, que me fui a Rey 14. Y cuando llegó mi papá ahí, solamente queda la lista de que estaba vivo, pero nunca no anotan a dónde va cada uno.
Ahora, Aníbal, ¿qué recordás de esa noche vos, del 2 y 3? ¿Cómo llegó la orden? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Dónde estaban?
No, yo estaba de guardia ahí a una cuadra de... sería Cerro Coray, General Santos. Ahí había una casa de un general ahí, porque yo estaba en un grupo que solamente hacíamos guardia afuera, dentro de, en las casas de los comandos. Y estuve a una cuadra ahí hasta que empezó el, todo el barullo ahí por Humarica López y el general, creo que era en ese momento, Pachuca Vargas, me dijo, vamos a entregarnos, y nos vinimos hasta, él me dejó en la esquina, ahí por General Santo, que verás, quise recordar, y él se fue a entregarse y me dejó ahí al, a defenderte como puede.
¿En la calle?
En la calle, sin, sin estar a cargo de nadie. No, ni siquiera estuve, pienso que más triste lo mío, lo, la mayoría de mis camaradas estaban entre hermanos, por ejemplo, entre prácticamente son hermanos los que son bien del, de la misma remesa. Que, pues yo me encontré solo ahí con todo extraño prácticamente.
¿Y qué hiciste en ese momento que te dejaron solo?
Y metete donde pueda, hasta que el que ya en parte nos salvó el... un vecino que nos llamó y dijo, entren acá, que esto no tiene nada que ver. Resultó que era un ex comisario, no sé qué. Dijo, entren acá, y nos metimos detrás de su muralla, que veo que hasta ahora, hasta hace poquito pasé por ahí, existe todavía.
¿Pero vos cumplías servicios en la casa del general Machuca?
No, no, nosotros las guardias, éramos un grupo que no hacíamos guardia dentro del cuartel. Solamente era... exclusivo para las casas de los... no es que nos quedamos ahí. Solamente íbamos todos los días como, como, como un guardia común, pero no dentro del cuartel.
Claro, pero te estabas destinado a hacer esa guardia en la casa del general Machuca.
Y tuve tanta mala suerte que me tocó justo el más cercano al cuartel. Después todos mis compañeros que... estuvieron de guardia esa noche, zafaron porque estaban todos lejos.
Aníbal, pero vos no llegaste a usar armas, no llegaste a enfrentarte con nadie esa noche, esa madrugada.
En realidad no hubo casi un enfrentamiento tan... si eran todos tanques. Pasaban los tanques todo el tiempo, pero ¿qué le vamos a disparar con falda a un tanque?
Claro, era más que nada una...
era todo... el ataque era todo de la Escuela de Educación Física. De ahí tiraban todos los morteros, todo lo que tiraban.
Era más que nada una toma de posesión, una toma de poder, digamos, más que un enfrentamiento a tiro, salvo en esa zona en particular.
No existe eso que dicen, hay muchas historias que dicen, nos ametrallamos, que yo decía, todos los de caballería venían todos en tanque. Como cercano, ¿no? Nada más. Y después todo el bombardeo era todo de la Escuela de Educación Física, que después descubrimos nosotros cuando nos entregamos. Que fuimos y nos encontramos con todos los armamentos ahí, y nos explicaron de que ahí estaba toda la... porque caían de arriba todo.
Y después de haberte quedado, Aníbal, en la casa de este comisario, ¿cómo siguió la historia? ¿Cómo continuó después hasta que finalmente te dieron por muerto?
Claro, pasa que hubo ahí cuando amaneció, que ya nos dijeron que ya se entregó el Stoner, fuimos todos mano arriba y nos entregamos y terminamos todos prisioneros en caballería. Pero la confusión pasó de que había un cuerpo con... pues eran todos soldados los que atendían ahí en la morgue. Le pusieron... se ve que a uno de los soldados me conoce y no tuvo la mejor idea de ponerle de nega. Porque en realidad en el ejército nos llamamos todos por el apellido, no, casi no conocemos los nombres.
Claro.
Entonces le pusieron Venega, cae mi papá ahí, pregunta por Aníbal Venega, y los soldados que estaban ahí le dijeron, sí, ahí está ese Aníbal Venega. Resultó que estaba todo herido en la cara, algo así, desfigurado. Y fueron y le pusieron mi nombre. Y papá casi retira el cuerpo, ya después que revisó todo, que hizo un par de... le tocó la boca, le metió la mano en la boca y todas esas cosas, ahí descubrió que no era yo, y terminó rechazando después de que ya le estaban preparando los papeleríos. terminó quedando el cuerpo, pero quedó con mi nombre.
Pero no tenés idea de quién se trataba entonces.
Y no, pero veo que ahora son una o dos personas nada más. Bueno, hay muchas mamás que nunca volvieron sus hijos, por ejemplo.
Claro, José Galeano, por ejemplo, es uno de los desaparecidos hoy por hoy, que era también parte conscrito, claro, de la escolta presidencial y la caballería.
Sí, él, pero él dice, por ejemplo, que la mamá que nunca, no se sabe si ella piensa que murió nada más, creo. No, pero no es que alguien le dijo que estaba muerto ahí. Pero esa señora de Tranquilino, algo así, esa como que le dijeron ahí en la morgue que estaba en la lista de los muertos, pero ya el cuerpo ya no estaba, como que llegó tarde. Porque según lo que me cuenta mi papá, que cuando él fue varias veces a buscar de vuelta, y él, papá era atrevido, y entró, nadie quiere entrar si estaba toda una pudrición adentro. Y dice que había un pasillo que estaban apilados los cuervos, todos pudriéndose, y nadie, son muy poca gente los que se van a animar a hacer eso.
A revisar los cuerpos.
Y claro, revisar uno por uno, ¿quién va a hacer una locura así?
¿Y tu papá recuerda, Aníbal, de cuántos cuerpos más o menos él tuvo que revisar en esa
situación? No, yo le hice revivir mucho ahora que tuvo una reunión con mi ex camarada en casa. Yo le dije, le leí las listas, que hay como 20 y pico nada más. Me dice, no, me dice, es una... Había como 50 en el pasillo ahí, ¿no? Es imposible que haya lo que estaban ahí. Pudriéndose y ya no se podía respirar allá adentro, dice.
¿Y cuánto tiempo después, Aníbal, tu papá se entera que vos estabas con vida?
Que me encontré en 25 casi, pero ya se ve que ya ese cuerpo que quedó, por ejemplo, con mi nombre, como nadie lo reclamaba, porque, por ejemplo, se va la mamá de ese Tranquilino. Pregunta por el hijo y no existe ese Tranquilino ahí. Y capaz que ese Tranquilino podía haber sido ese Aníbal que está ahí.
Perdón, insistiendo en la pregunta de Patty, ¿cuánto tiempo después tu papá se da cuenta que vos estabas vivo?
No, él siempre tuvo la certeza que yo estaba vivo por el tema de que yo en la caballería, cuando caímos de prisionero, nos tomaron la lista a todos.
Pero
entonces ahí estaba la lista, yo estaba en la lista de vivo ahí.
Pero tu papá buscaba entre los cuerpos, Aníbal, por eso hay un poco de confusión en el relato.
No, porque él se cansó de buscarme en todos los cuarteles, pero como no me encontraba ni un lado, porque ellos nos trasladan de ahí en grupo y nos mandó 100 acá, 100 en el otro lado, pero nos cuentan quién se fue a dónde. Pero entonces como grupo también te dicen que puede estar muerto, y él, como ya no sabe dónde buscar, tampoco podía creer en esa lista. Era todo un desastre.
Claro, pero él, ¿cuándo se encuentra con vos vivo?
Me encontré en el RI 14, después de 25 días casi.
25 días después. ¿Y qué consecuencias te generó, si existió algún tipo de consecuencia, Aníbal, que te hayan hecho figurar como una persona fallecida a vos? ¿Tuvo alguna consecuencia jurídica eso para vos?
En realidad no hice nada. Porque todo lo que quise hacer... decir como que tuve problemas con el documento, así.
Claro.
No, eso mismo es lo que me preocupa, porque no... Si tengo que reclamar, estoy... Tengo mi documento, tengo mi baja que terminé y a la vez estoy muerto. No sé cómo va a ser el reclamo si en caso de que salga o haga la indemnización esa.
Claro, si existiera una indemnización para las víctimas de aquel entonces o para quienes fueron parte de aquel momento, vos hoy estás muerto.
Claro, yo me podía presentar de las dos formas.
¿Y dónde tendrías que realizar específicamente ese reclamo para actualizar?
Porque nadie te da una... Yo me fui hasta el Ministerio de Defensa y me fui. Yo estoy hoy por ahí en silla de ruedas, no por ese golpe después de la vida. y me fui a averiguar allá, me fui en silla de ruedas y nada, no hay nada. Quise, le dije porque era por ese tema, me dice todavía no hay nada, así que no tenemos nada que aclarar, me dice.
¿En qué dirección específicamente te fuiste al Ministerio de Defensa? Para tener una idea nomás, Aníbal, ¿quiénes son los encargados? Oh, me refiero junto a quién, ¿a qué departamento específicamente?
Lo que entré con alguien, así que ella entró y me mostró nada más a mí. Yo no llegué a hablar de... Me quedé yo en el hall así y...
Aníbal, te pregunto esto por último, porque debe ser una cuestión impactante, digo. ¿Qué sentiste en el momento en el que supiste que había una placa con tu nombre en el Panteón Nacional de los Héroes?
Y fue desesperante primero, pero después uno lo va tomando como... Uno piensa que no... Yo, en todos los grupos que estoy así con los camaradas, como que no tomamos mucha conciencia de lo que realmente nos pasó. Veo que hay algunos que cuando nos ponemos a hablar, algo que se pone a llorar, pero no... La mayoría como que no toma mucha conciencia de eso. A mí me impactó más lo que le pasó a mi papá, que mi papá terminó en coma después de eso.
¿Por el impacto de lo que significaba vivir ese momento?
No, eso, le agarró un virus del cadáver, porque como toqueteó todo y siguió buscándome, y hasta que me buscó no se cuidó, y después cuando a mí me encontró estaba casi muerto ya, apenas se paraba.
¿Cuántos años tenía él?
No, y era bastante joven, 60 como mucho.
O sea que termina...
No, menos, 55.
Termina matándole una infección que toma luego de recorrer morgues y buscando tu cadáver.
Porque metió la mano en la boca y todo, revisándole la dentadura. Porque él conocía muy bien mi dentadura y eso fue... Con eso pudo comprobar de que no era yo. Si no, se llevaba el cuerpo.
Y ahí es que le toma una infección a tu papá.
Se tomó una terrible infección y casi se muere. Después se recuperó, pero estuvo bastante jodido.
Aníbal, quiero retroceder nomás lo que decía de tus compañeros. Vos te solías encontrar con algunos ex camaradas a quien el recuerdo de lo que sucedió les hace llorar psicológicamente. Se quedaron totalmente afectados, Aníbal.
Sí, hay algunos que... yo veo que hay muchísimos que están medio perdidos en el alcohol. Pienso que debe ser por eso, pues da la casualidad que gran parte.
Pero qué dice,
después veo que tengo camaradas que están fueron heridos mal, que están totajeados por de bala, y él está normal así de... Se tiraba mucho más a ser religioso, eso sí.
O sea, la mayoría de tu... Si vas a hacer una diferencia, la mayoría de tus ex camaradas que participaron de la noche del 2 y el 3 de febrero se tiraron más para el vicio del alcohol.
Y veo bastante. Y pienso que es un poco para justificar eso, pero por ahí tiene el problema de... Porque nos gusta nada.
Aníbal, el otro día le preguntaron al presidente de la República qué significa para él el 2 y 3 de febrero. Y quiero trasladarte esa misma pregunta a vos para cerrar esta entrevista, agradeciéndote por el tiempo. ¿Qué representa para vos el 2 y 3 de febrero?
El día que volví a nacer. Por eso me resulta tan chocante algunos que dicen... No tenemos nada que festejar. Y pienso que es nuestro cumpleaños. Para mí es mi cumpleaños ese día, volví a nacer. Porque no fue una boludez que hubo un pequeño enfrentamiento nada más. Era que caían esas terribles bombas a 10 metros, a 5 metros. Es como caminar en una mina, en un campo minado, y te venís salvando. Y si eso no es para festejar, recordando que saliste de ahí, me parece que están un poco equivocados. Yo me tatuaría esa fecha más o menos.
Aníbal, te mando un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, cuando gusten.
Aníbal Venegas.